a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Bueno, a la televisión cubana le preocupa la falta de alimentos en España y Estados Unidos por la pandemia de coronavirus. De mi parte, gracias por preocuparse.
Están muy preocupados,
bueno, sí. Mantenga la sintonía. También en Cuba hay un problema que ha sido el que más nos ha afectado durante este periodo de confinamiento, que es un problema que tiene 60 años y que no ha hecho más que hacerse muy evidente en estos momentos. Comida, así dijo el escritor Leonardo Padura. Y hablando de Cuba, el coronavirus causa 4 muertos más, 29 nuevos casos, y tenemos también esta nota hoy en la tertulia.
Sí, señor, bueno, la actualización diaria del coronavirus. Estábamos hablando antes de empezar el programa ahí. Y la verdad es que el mundo va cambiando, ¿eh? Esto es una pequeña reflexión que se me acaba de ocurrir. El mundo cambia. Ahora ya uno le pregunta, bueno, ¿y qué modelo de nasobuco tú tienes? No, uno que me hizo una amiga mía, uno que... No, yo lo compré en tal lugar. Ahora resulta que ya estamos preguntando y todo, ¿qué modelo de nasobuco usted tiene? Imagínese usted cómo cambia este mundo, amigo mío.
Y usted sabe que en Cuba le dicen nasobuco, sí, pero sí. En otras partes tienen otros nombres.
No, generalmente se le dice máscara, mascarilla...
Ajá. Hay una nota que hizo la agencia Prensa Asociada en los últimos días, la leí. Hay países que le dicen bozales.
Bozal por lo del perro.
Claro. Barbijos, mascarilla, nasobuco.
El nasobuco yo creo que es solamente
tapaboca,
de Cuba.
Tapaboca, creo tapaboca, hay un tapaboca. País que también le llama tapaboca.
Yo creo que el nasobuco es un invento de Cuba, ¿no? No sé, no, por lo menos es donde único yo he escuchado hablar de nasobucos en Cuba.
Acuérdese que ellos están en una cuestión coyuntural.
Sí. Máscara facial, eso es una traducción del face mask, o sea, del inglés. Máscara facial. De todas maneras, este tapaboca, porque tapaboca y tapanariz también, ahora ya tiene modelos. Los hay que tienen florecitas, que tienen cuadritos, de todas maneras. Bueno, pues esta noticia con la que usted comenzó, amigo mío, y que yo pues me desgrigué, pues vamos a analizarlas hoy con Dimas Castellano, nuestro periodista invitado en La Habana, y con nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellano, saludos, bienvenido al programa.
Saludos a ustedes, a los oyentes del programa y a Michel.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos.
Un abrazo para todos, para ti, José Luis, Amado, también para el equipo y para Dimas Castellanos en La Habana. Ahora recordaba que vi una noticia ayer que en Francia un famoso diseñador pues ya es uno de los que está poniéndose manos a la obra para comercializar sus diseños de mascarillas, de nasobucos, depende del estilo de cada cual y de la ropa de cada cual. A mí no me parece mal, a mí me parece excelente que la iniciativa privada, que la creatividad de la gente salga al mercado en una época de tantas dificultades como estas, a ver qué nuevo producto, qué nuevo servicio puede ofrecer. Desde luego, yo siempre compraría la más barata, la más sencilla, sin ningún tipo de diseño. Pero el mundo es así y, bueno, forma parte de la individualidad de la gente.
Y la libertad. Y la libertad de producción, la libertad de creación, que eso es sumamente importante. Más allá que yo lo compre o no lo compre, yo sé de qué marca usted habla y va a costar unos cuantos cientos de dólares, un nasobuco.
No lo hablan de iniciativa comercial.
Claro, claro.
Si iniciativa ha habido es en Cuba. Yo he visto la cosa más variada por ahí, desde pañuelo sucio hasta no te puedo imaginar.
Sí,
y eso es iniciativa también y popular.
No, es que el cubano mantiene una reserva, ¿no?, de creatividad. Claro. Es cierto que fuertemente reprimida por el gobierno, y no hablo de política, sino de creatividad en abstracto, ¿no?, desde el punto de vista comercial, económico, que puede poner en marcha en cualquier momento que se lo permitan, ¿no? Y bueno, por eso ha sobrevivido. 60 años este pueblo.
Yo he visto incluso en las redes sociales hasta un coco picado a la mitad con un cordel a los costados.
Bueno, y una jícara también, una huira.
La cuestión es
ya
que
lo dijo el oso Yogi, la necesidad es la madre de la invención.
Sí, protéjanse, sí. Esa es la palabra.
Vamos.
Bueno, al noticiero del mediodía en Cuba le preocupa la escasez de alimentos en España y Estados Unidos por la pandemia del coronavirus y dedicaron unos 8 minutos al ilustrar la supuesta falta de comida en estos países. La respuesta de los cubanos en esas naciones no se hizo esperar y publicaron imágenes de refrigeradores llenos. La periodista oficialista Irma Shelton señaló que en los países neoliberales las personas están quedando sin trabajo y sin dinero para adquirir los alimentos. Sin embargo, lo que no explicó en su sección, elaborada con imágenes de la cadena estatal rusa Russia Today y Telemundo acá en los Estados Unidos, es que las ayudas de España y Estados Unidos son gratuitas para quienes hacen colas y están sin empleo. Según Shelton, en Estados Unidos, quienes no tienen carro no pueden ir por la comida. Pese a que en las redes sociales varios ciudadanos informan que la comida les llega hasta su propia casa. Asimismo, que comienza a haber escasez de carne, por lo que supuestamente las fábricas de cárnicos obligan a trabajar a sus empleados. Los padres de este periodista que escribe la nota, el artículo de opinión, Alberto Arejo, ¿no? Lo escribió en el portal CiberCuba, pues dice que trabaja en una fábrica de cárnicos en Missouri, acá en Estados Unidos, y la empresa le va a pagar, gracias al sindicato, los 14 días que tuvieron fuera por sospecha de coronavirus, que resultaron negativas. Pese a que mantiene medidas de aislamiento entre sus empleados, estos pueden protestar, aunque sea de manera anónima, como reportó la cadena Telemundo, no la televisión cubana, que solo puso el típico parche. Y la manipulación, dice así el artículo, la manipulación de la televisión, llegó en que en la capital española, hasta allá fueron, imagínese usted, en estos meses han llegado a atender casi la misma cantidad de familias que en 2019, más de 33.000. Un dato que le faltó incluir es que en Madrid residimos más de 6 millones de personas y esa cifra es solo una pequeña parte.
Sí, señor. Bueno, Irma Shelton, el noticiero de la televisión cubana, ve la paja en el ojo ajeno. Contigo comienzo, Dimas Castellanos, que estás en Cuba.
Eso es una táctica conocida que lo que da es pena. El periodismo, que le corresponde otro papel de crítica, de educación, de llamar la atención sobre las cosas, de educar, etcétera, pues lo que se dedica es a destacar las cosas aparentemente negativas, porque no tienen ni que ser negativas, en otros lugares, para disminuir las cosas al interior del país. Y eso lo que da es pena, no le hace bien a nadie, incluso al propio gobierno, porque esa prensa oficial podía ayudar mucho más al gobierno haciéndole señalamientos críticos que tratando de criticar las cosas que están afuera. Ayer yo estuve en la parte de Centro Habana, hacía varios días que no iba, y estaba en la calle Escobar, entre Neptuno y San Miguel. Venía caminando con mi bicicleta por Escobar hacia Neptuno, y entonces veo una aglomeración inmensa en esa dirección hacia el malecón, y le pregunté a una persona que estaba allí en el medio de la calle, ¿qué pasó? Pensé que había un derrumbe o algo. Y me dice, no, es la cola del Minimas. Aquí hay colas hace días en toda la zona, pero no había visto una cosa tan horrible como la de ayer. El Minimas está a 3 cuadras por Neptuno, donde él me dijo, y la cola estaba a 3 cuadras de Neptuno hacia abajo por Escobar, hacia el malecón, o sea que eran 3 cuadras más 3 cuadras, 6 cuadras. En las 2 aceras, en el medio, nadie, uno en fondo, no se sabe cuántas personas habían aglomeradas en eso. Una cosa horrible, porque habían sacado, creo que pollo, una cosa, que además es lo único que sacan, porque el puerco se perdió, todo se perdió. De regreso ayer pasé por el mercado de la EJT, que está en 17, ahí en el Vedado, y J. Y por primera vez vi las tarimas esas, que siempre tienen algo, totalmente vacía. Había solamente lo que yo compré, zanahoria y el tubérculo este, que fue jengibre. Zanahoria y jengibre, por primera vez que yo veo eso. O sea que cada día está peor. Se ve que se van agotando los recursos. La gente se desespera. Yo ayer estaba analizando con otro amigo y digo, bueno, y si de momento pasa la pandemia y la gente se tiene que incorporar a trabajar, no se puede incorporar porque la gente necesita pasarse el día entero para ver si consigue algo de comer. Y de eso es lo que debía hablar la prensa cubana y no estar hablando que si hay colas de automóviles en otros lugar.
Bueno, respecto a España, ahí está Michelle para responder.
No, y solamente quiero aclarar, no voy a hablarlo de Cuba, lo acaba de decir muy bien Dimas Castellano. Yo solamente, y además todos los cubanos lo saben, por Dios. Solamente quiero decir que estas colas que ustedes vienen en la televisión, sí es verdad que son muchísimas colas. Estos son iniciativas privadas, son iniciativas de iglesias, iniciativas de mercados grandes, mercados incluso de cubanos. Yo he visto aquí los mercados presidentes repartiendo comida. Lo hacen de manera gratuita. La gente va con los automóviles, abren el maletero y cuidando todas las medidas de seguridad y distanciamiento, ahí le van poniendo frutas, le ponen carnes enlatadas, leche, le ponen todas esas cosas en el maletero y la persona se va de forma gratuita. Aquí no hay que hacer una cola para después entonces tener que pagar. Es gratuito porque son donaciones de las empresas privadas y muchos gobiernos también municipales lo están haciendo. Habría que ver si el Ayuntamiento de Ciudad de La Habana en algún momento ha dado comida gratuita en algún lugar a las personas más necesitadas o al que lo quiera tomar. Sería muy bueno que esa tendencia también llegue a los ayuntamientos municipales y provinciales de Cuba y que den donaciones a las personas sin cobrársela a cada una de las personas que pase por ahí. Sería bueno que lo hicieran, la verdad.
Pero es mucho más que eso. Una caja de alimentos para almuerzo y cena por 7 días a la semana, alimentos congelados, se lo ponen en las puertas los lunes, porque lo he visto yo. Uh-huh. Tengo personas cerca, personas de bajos recursos, personas retiradas. La caja viene frisada con un almuerzo y una cena para 7 días. No tiene que pagar un centavo a la persona. Simplemente eso, abrir la puerta y dar las gracias.
¿Y quién lo da?
Bueno, el Estado.
El Estado, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vamos a ojalá que los ayuntamientos locales en Cuba...
Ya lo decía Dima, la manipulación informativa.
Ahí, el parque, por ejemplo, ayuntamiento, el del Poder Popular de Guanabacoa, que reparta comida ahí en el parque frente al ayuntamiento y al lado de la iglesia, que reparta comida en Marianao, los ayuntamientos locales, que lo hagan. Sería
Michelle
muy bueno.
Suárez.
Bueno, a lo mejor tienen la voluntad para hacerlo, lo que no tienen es la comida.
Claro. Es que
Michelle,
no hay, exactamente.
Vamos contigo.
No hay comida.
El problema en Cuba no es de colas, sino de abastecimiento o de desabastecimiento. Es de producción. Entonces, si un ayuntamiento se dedica a hacer eso, sencillamente tendrá que quitarle la java que le dan a los miembros del Consejo de Estado y del Comité Central, ¿no? A eso sí les dan una
hace
java.
Hace 4 días el ministro de Economía cubana lo dijo. No podemos repartir lo que no se ha producido. Mm-hmm. Tajantemente así. Mm-hmm.
Y lo que puede repartirse se quedan los militares y la élite del poder, claro, con ellos, como no podía ser de otra forma. Bueno, creo que se ha dicho casi todo. A propósito, hay un comentario muy curioso hoy en el Facebook de la revista católica Palabra Nueva del Arzobispado de La Habana, que pone una foto de las colas en La Habana y dice en una crítica velada al gobierno: no caben dudas, solo Dios protege a este pueblo. Es decir, como que la gente está completamente desamparada por la acción gubernamental. A mí me parece bochornoso, ¿no?, el comentario de la televisión cubana, esa manipulación descarada a la que llega el noticiero de televisión y todos los órganos estatales, porque sencillamente no tienen cómo contrarrestar la fuerte imagen, esa fuerte imagen del desabastecimiento en Cuba y el estado de ánimo de la gente en las calles en relación con la alimentación. A propósito, ya que mencionaban el tema de España, hoy estuve preparando un reportaje para las noticias de Radio Televisión Martí sobre cómo funcionan en España los bancos de alimentos y gratuitos, y tienen mucho que ver con los ejemplos que se han puesto también de Estados Unidos, donde el Estado, la Unión Europea, las empresas privadas, los supermercados donan miles y miles de toneladas de alimentos a estos bancos que los distribuyen a las organizaciones no gubernamentales y que luego estas organizaciones, y cuidado que estamos en el mundo latino, estas organizaciones se auxilian de los servicios sociales para ver cuáles son las familias que de verdad tienen estas necesidades, no las que quieren engañar para no trabajar y tener comida sin trabajar, sino las que de verdad tienen estas necesidades y reciben cada semana y cada día alimentos completamente gratuitos por parte de estas organizaciones, en una mezcla entre la acción del Estado y de esas organizaciones y de las empresas privadas. Y esto realmente me recuerda que cuando en Cuba hay un huracán o un fenómeno natural cualquiera, las donaciones que llegan, que se les regalan a Cuba, el gobierno cubano las vende a los afectados. Vende los colchones, las tejas de fibrocemento, los sacos de cemento, los ladrillos y poco más. Y entonces me parece bochornoso, ¿no?, que la televisión cubana haga este tipo de comentarios mintiendo sobre una realidad sobre la que no queda más remedio que una rectificación por parte de ellos en materia económica y en muchas otras materias.
¿Usted se acuerda hace algunos años la presentadora del Noticiero Nacional de Televisión a las 8 de la noche, como nos contaba aquí, sentado en el estudio, sí, Gretchen Galindo, cómo se reían los productores y muchos periodistas de la misma imagen de unos plátanos enormes que proyectaba la televisión, y ellos decían, señores, nunca se maduran. Fíjese si el relajo está dentro de la propia...
Está dentro de la televisión, Dios mío.
Ay, pobre Shelton. Vamos, seguimos. Ha dicho el escritor Leonardo Padura que en Cuba hay un problema que ha sido el que más ha afectado durante este periodo de confinamiento, que es un problema que tiene 60 años y que no ha hecho más que hacerse muy evidente en estos momentos. La comida, dijo Padura. Después de vencer a todas las especies del planeta, al ser humano lo arrincona un bicho microscópico. Para el escritor cubano, el verdadero coronavirus del mundo es el hombre, que ahora ha debido renunciar a los besos y los abrazos. Y dijo él, sí, éramos felices y no lo sabíamos. Y hay otra frase que me gusta más que dice, estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor. Estamos viviendo un momento inimaginable en la historia de nuestra generación, considera el autor de la novela El hombre que amaba a los perros, que por cierto, ve aumentar la escasez de alimentos de la mano de la emergencia global, de la lentitud de sus reformas económicas y del arreciado bloqueo que aplica Washington, dijo Padura, que describe problemas, pero también virtudes, enaltece a los médicos cubanos que están en la primera línea del combate en muchos países.
Así dijo. Bueno, pues nada, que los problemas de Cuba son los problemas de hace 60 años, la comida, no hay más problemas. Contigo...
A él se le adelantó Pánfilo.
Sí, sí, Jama, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas?
Dimas Castellanos, adelante.
Sí, lo que dice Padura es cierto en un sentido. El problema de la comida tiene 60 años. Lo que no ha dicho Padura es que detrás de eso es un efecto que tiene una causa. Y la causa es un sistema que también tiene 60 años, que es totalmente ineficiente e improductivo. Y eso basta con recordar que en el mismo 59, recuerdo aquel discurso de Fidel donde planteó que Cuba iba a tener una economía tan fuerte, más desarrollada que todos los países del mundo, las cosas iban a, la riqueza a correr a chorro, etcétera, etcétera, etcétera. 59, 63, cuatro años más tarde, hubo que poner ya en vigor la libreta de racionamiento porque los almacenes que había dejado el capitalismo se acabaron, se agotaron. Y a partir de ahí hemos tenido problemas con la comida, con los alimentos, todo el tiempo. Y si no hubo, o sea, si no se destapó esto antes, pues gracias a las subvenciones de la Unión Soviética, a los préstamos de los países capitalistas, del Club de París, que no los pagamos, a los de Venezuela, etcétera. Y ahora cuando se ha acabado todo, pues se manifiesta esto. Viene la pandemia y lo que ha hecho es poner en evidencia lo que ya estaba ocurriendo. Pero la comida no es el único problema. Eso es uno de los efectos, pero tienen causas comunes, otro efecto tan malo o peor que ese.
Por supuesto.
Sí, señor. Sí, señor. Michelle.
La punta del iceberg, para decirlo más gráficamente. El otro problema está abajo, sobre el mar, ¿no? Y es la base, la gran base del problema. Yo creo que Padura, al final, siempre sale al rescate del gobierno sin ser oficialista, ¿no? Siempre termina de algún modo justificando lo injustificable. Y cuando dice que éramos felices y no lo sabíamos, bueno, de manera general, genérico, podría admitirse esa frase, pero ¿a quién Padura le está diciendo esa frase? ¿Estábamos mejor antes? Bueno, estaría mejor antes él, pero no nuestras familias, no el cubano medio que recibe menos de 20 euros al mes. Eso de estábamos mejor antes, yo creo que es un discurso muy bonito que sirve globalmente para el mundo en general, de que a veces uno no tiene conciencia de lo que tiene y piensa que quiere más, pero en realidad es que los cubanos no tienen nada. Entonces esto en el caso cubano no tiene ninguna justificación, no viene al caso lo de antes estábamos mejor y no lo sabíamos y hay que cuidar lo que tenemos porque en cualquier momento se puede terminar. Esto es filosofía barata, baratísima, en el caso de Cuba, porque no se corresponde con la realidad. Y finalmente, Padura también incurre en un problema. Bueno, tenemos un gran problema con nuestros intelectuales, esa es una realidad. Tenemos un gran problema con nuestros intelectuales y Padura llega al extremo de incluso justificar la situación de semiesclavitud en la que están los médicos cubanos en el exterior, que a uno le puede parecer heroico y todo lo que quiera, pero esa gente que está prestando misiones en el extranjero está siendo víctima de un sistema de semiesclavitud dicho por organismos de Naciones Unidas, por la Organización Internacional del Trabajo, por gobiernos y por otras organizaciones no gubernamentales. Y esa es una realidad, ¿no? Más allá de la opinión que cualquiera puede tener sobre si son necesarios o no los médicos en determinados qué lugares del mundo.
Claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora, pues, prácticamente para actualizar un poco, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública de La Habana, ¿verdad?, o de Cuba, que es el coronavirus, ha dejado otras 4 muertes en la isla y que corresponde este informe al miércoles, acuérdense que él emite esto el jueves, ¿no?, y en el que se reportaron 26 nuevas infecciones que elevan el número de casos hasta 1.729. De estos 26 contagiados reportados, 13 corresponden a residentes en La Habana, que es la región más afectada por el COVID-19.
Bueno, pues tenemos poco tiempo, vamos a pasarle la palabra a Dimas Castellano en La Habana.
Yo no estoy tan preocupado, o realmente ya casi no tengo preocupación por el efecto de la pandemia. Sean o no reales las estadísticas que el gobierno brinda, comparada con la de otras regiones, son bajas. Eso tiene su explicación. Creo que es la única ventaja que tienen los países de corte totalitario, de que pueden disponer de todo en un momento, usar los hoteles como hospitales, pasar trabajadores de un lugar para otro, porque en definitiva el Estado es el dueño de todo y lo impone todo. Y no hay sociedad civil que participe en eso. Eso es una ventaja para este tipo de fenómenos de pandemia, huracanes, etcétera. Pero detrás de eso hay una gran desgracia, que es que a nosotros nos sorprendió, para mí eso es lo esencial, nos pilló, como dicen los españoles, nos pilló la pandemia en un estado ya de crisis casi absoluta. Las escaseces aquí se están produciendo. Hoy era el pollo, mañana el papel sanitario, al otro día el aceite, el combustible, el gas para cocinar. O sea, cada día aparecía un nuevo faltante en los productos básicos para el país. Falta de jabones, falta de todo. Y lo que ha hecho la pandemia es que al paralizar 3 o 4 cosas de las que estaban ocurriendo, pues ya se quedaron los almacenes vacíos, no se está produciendo, nadie nos va a prestar dinero. En estos momentos, las medidas norteamericanas siguen arreciando y sencillamente no tienen salida. Hay un refrán que dice que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Yo pienso que con voluntad del gobierno, sin voluntad del gobierno, porque esto no depende ya de ninguna voluntad política, la situación que va a quedar cuando acabe de pasar la pandemia es que hay que entrar en cambio, quiérase o no se quiera. Es así como yo lo veo ahora.
Claro. No, y hay algo que a mí me llama la atención con respecto a Cuba, y es que el gobierno cubano, el doctor Durán es el que da la cara y habla todos los días, pero el gobierno cubano, las autoridades políticas, que son en definitiva las que tienen que tomar esas decisiones, no han sido claros qué industrias se han mantenido trabajando en Cuba, cuáles fueron cerradas, dónde están las principales afectaciones, porque nosotros estuvimos con una noticia tratándola el otro día aquí, que la molienda de las centrales azucareras se ha extendido. Entonces los centrales azucareros están funcionando, y si para que funcione un central tiene que haber el tiro de caña, el traslado de la caña, el corte de caña, traslado de caña. O sea, hay toda una industria trabajando. ¿Por qué no se paró esa industria en medio de toda esta pandemia? ¿Qué está trabajando? ¿Qué se paró? Sabemos que no hay cine, por ejemplo, teatros, etcétera, eso lo sabemos. Pero en cuanto a la producción, a las industrias, ¿cuál está parada? ¿Cuál está, cuál no? ¿Cuáles han sido las afectaciones exactas? ¿Cuál es el plan para reabrir las que están cerradas? Esas son explicaciones que parece que todavía no nos los han dado. Nos queda poco tiempo, Michelle, para resumir.
No, y luego el problema de los conflictos que hay dentro de la propia nomenclatura, según lo que vimos el otro día con la eliminación de párrafos y de noticias de los periódicos oficiales, que parece, y digo parece porque uno no sabe exactamente lo que está sucediendo allí, al menos yo no lo sé, pero parece haber conflictos entre los diferentes estamentos del gobierno sobre cómo actuar, sobre qué nivel de apertura debería tener la economía. Ojalá y se impongan las voces más liberales, más pragmáticas en este sentido, sobre que el momento es grave y lo que hay que hacer es abrir inmediatamente la economía, empoderar al ciudadano y ponerse manos a la obra en este momento tan sí, difícil sí. para el país.
Claro. Muchísimas gracias, Michelle Suárez, también Dimas Castellanos, ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, te saludamos acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la reciente incursión armada de un pequeño grupo de venezolanos y también estadounidenses con el supuesto intento de detener a figuras del régimen de Nicolás Maduro ha provocado un sinnúmero de reacciones dentro y fuera de Venezuela. El embajador del presidente encargado Juan Guaidó en Canadá, el señor Orlando Viera Blanco, publicó en su cuenta de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro pretende montar un pote de humo para confundir opinión pública internacional e involucrar a Juan Guaidó en supuestos actos de conjura frente a un mando paria y usurpador.
Efectivamente, y precisamente tenemos en línea telefónica al embajador Orlando Viera Blanco. Embajador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y la pregunta ya de entrada sería, ¿qué explicación o por lo menos cómo justifican desde el punto de vista del gobierno de Juan Guaidó y usted personal todo esto que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, la verdad que llegar a entender esta situación que se ha visto en Venezuela en las últimas horas sigue formando parte muy, muy en línea con lo que, como decía yo en mis redes sociales, estamos en presencia, en todo caso, de un régimen que siempre miente, de un régimen que dice, en todo caso, las cosas de manera emparchada, de manera artificiosa, de forma engañosa, que trata, sin duda alguna, de incriminar al presidente Guaidó en hechos y situaciones con las cuales no tiene vinculación, que no fueron, a fin de cuentas, aprobadas, ni tuvieron participación del gobierno interino en estas, llamémoslas por ahora, incursiones, y que en definitiva buscan confundir a la opinión pública internacional para tratar de alguna manera de justificar intimidación o secuestrar inclusive el proceso de restauración republicana en Venezuela.
Pero, embajador, usted dice que hay un régimen que miente, pero es que hay también miembros de la oposición que han reconocido que se firmó con una agencia de seguridad de Estados Unidos un plan para derrocar supuestamente a Nicolás Maduro. Y uno de los que firmó es asesor de Juan Guaidó.
Bueno, pero esa misma persona que ha fijado una posición de admitirlo ha dicho que eso, en todo caso, no fue aprobado por el presidente Guaidó y que él mismo procedió a rescindirlo, de tal manera que cada quien es dueño de sus actos,
claro,
y dueño de su frontera en cuanto a competencia. No puede ningún órgano, lo digo yo como diplomático, hablo por mí mismo, yo no puedo como embajador comprometer el gobierno al Estado si yo no agoto realmente una línea, digamos, de mando, de competencia, el Estado o del gobierno que represento.
Aquí hay algo que a mí me gustaría su opinión, y es que sin dudas, hay personas, y eso, mire, eso nosotros los cubanos también hemos pasado por toda esa historia. Dentro de los cubanos ha habido distintas tendencias, ha habido grupos de cubanos que han pretendido, si no era por lo menos terminar, era debilitar la dictadura de Fidel Castro en Cuba, cuando estaba vivo, por supuesto, a través de incursiones armadas. Los grupos se saben, aquí estaba el grupo Alfa 66 que hacía algunas incursiones armadas a Cuba, otros grupos que también trataron de infiltrar personas dentro de Cuba. Es decir, el caso de Venezuela no puede ser distinto. Nos parecemos tanto en las historias que no puede ser distinto tampoco desde el punto de vista de oposición. Ahora, mi pregunta es, ¿están conscientes ustedes desde el gobierno que hay personas, exmilitares, otros venezolanos, que plantean la vida armada, la vía armada, como la única solución del caso para sacar a Nicolás Maduro? Y de, por supuesto, ¿cómo tratar a esa parte de ese exilio que está casi todo en Colombia, quizás un poco también acá en Estados Unidos? ¿Qué comentario amerita esa sección o esa parte del exilio que quiere de alguna manera mover a Nicolás Maduro a través de la fuerza? Hay algunos que dicen que si no es por la fuerza no sale del poder.
Sí, no sé si estoy hablando con Amado o con José Luis.
Ahora con Amado Gil.
Amado, yo no voy a tapar el sol como un dedo, ¿no? Sin duda alguna, en una pelea tan desigual ante un régimen que si me preguntas, contiene inclusive situaciones hasta más perversas de las que pudo haber vivido todo el pueblo cubano a lo largo de 6 largas décadas de ocupación por parte del régimen castrista. Existen movimientos, personas, individualidades que tienen su propia visión, que tienen su propia forma, que tienen sus propias herramientas para tratar de alguna manera de lograr la restauración democrática. Lo que yo quiero significar es que en esta pelea tan desigual, en esta situación tan atípica y tan dolorosa que hemos vivido, donde tenemos 5.1 millones de personas en el exilio, incluyendo movimientos y exilio de militares que han desertado porque quieren cumplir, digamos, su misión y quieren cumplir su disciplina y obediencia militar, eso no lo puede controlar un solo hombre. Y en estos asuntos tan serios, como de pronto tratar de perfilar acciones de armadas o de fuerza, en todo caso, lo que sí ha sido claro, Guaidó, es que él actúa conforme a lineamientos con nuestros aliados internacionales, que son lineamientos, obviamente muchos que se hablan a puertas cerradas, como debe ser, estratégicos que no se pueden hacer o que no pueden, digamos, ejecutarse aisladamente, de cara a un postulado mínimo de reciprocidad con quien nos dan esos apoyos. De tal manera que, bueno, estas son situaciones muy tórridas que ocurren frente a un régimen muy perverso, que obviamente te siembra situaciones, que te tratan de agravar situaciones y te tratan de crear, digamos, como he dicho, potes de humo, situaciones en la cual su principal, sin duda alguna, su principal enemigo es el presidente Guaidó, porque cuenta nada más y nada menos con la alianza de las principales democracias del mundo. Uh-huh. Ahora, te repito, y no quiero decir que esto sea normal o regular, que existan múltiples movimientos que eventualmente tomen sus propias decisiones, en las cuales incluso arriesgan su vida y tendrán su mérito y su legitimación, eso no es un asunto que pueda controlar un solo hombre. Es más, ya ha habido una declaración oficial por parte del gobierno interino en defensa de los derechos humanos de estas personas que han sido capturadas y que han sido sometidas a este tipo de interrogatorio, que vaya usted a saber en qué términos y de qué manera se están llevando a cabo. Uh-huh.
Claro, yo quiero recordar que el presidente interino Juan Guaidó lo ha dicho desde un primer momento. Ha hablado de cese de la usurpación, ¿verdad? Un gobierno de transición y finalmente las elecciones libres, ¿no? Con el objetivo de llegar a unas elecciones libres, limpias, para democratizar el país. Y en consecuencia, embajador, ahora es José Luis quien le habla, con la pregunta que le hacía Amado, ¿pero de qué forma se puede llegar a esa elección democrática si vemos que los años están pasando y casi la historia se repite como la nuestra, la cubana?
Bueno, vamos a hacer entonces, tratar de comprimir, José Luis, un poco los hechos y la cronología de los eventos. Desde que el presidente Juan Guaidó comenzó con todo este desafío, hemos tenido importantes avances en línea, lo que es un principio fundamental de lucha no violenta.
Sin duda.
Y ciertamente, cuando la lucha es no violenta versus un régimen que está armado además con milicia, que no sabe de derechos humanos, que se sienta de pronto a dialogar con la extorsión de tener unos presos políticos y una larga lista de situaciones, llamémoslas por ahora criminales, es muy difícil lograr ciertamente en términos diacrónicos y cronológicos un desenlace. Ahora, ese cese de la usurpación, también debemos decir, hemos estado a punto de lograrlo porque sin duda alguna el quiebre de la coalición dominante pasa por el quiebre de todas las alianzas, tanto militantes como militares, que puedan tener. Que no se ha logrado ese objetivo, y no quiero ahora venir con un tema excusante, y eso produce frustraciones, también es normal. Pero precisamente la línea de apoyo, y hoy muy liderada por Estados Unidos, y la línea de credibilidad y confianza de esa alianza internacional que en un mundo global en el siglo XXI está resultando fundamental para seguir debilitando las bases del régimen, es lo que le ha permitido esa línea pacífica, institucional, digamos, republicana, contar con ese respaldo y esa confianza. Es muy fácil decir el cliché de que esto no salen por las buenas.
es muy fácil apelar, digamos, a la protología de decir, bueno, ya no se sale por negociaciones ni por diálogo, bueno, muy bien, pero es que la misión nuestra como demócratas y como republicanos es tratar de seguir recurriendo a las herramientas que nos da el orden público internacional para hacerlo, porque si no, entonces la otra solución es tratar de irnos a una lucha violenta, a una confrontación civil, que eso también comporta una responsabilidad presente e histórica.
Totalmente de acuerdo, claro.
Claro que sí. Y me hago una pregunta, yo se la paso a usted, usted me puede decir, bueno, yo no tengo la respuesta, pregúnteselo a los que lo hicieron. Pero yo le hago la pregunta, ¿por qué se produce esta escaramuza, este intento que algunos se han dado, algunos lo han calificado hasta de aficionado, como algo forzado? Porque, mire, la imagen, esto se lo hago a los cubanos, 6-7 personas, un puñadito de personas en una balsita inflable, en un barquito inflable, entrar por una playa, por un lugar turístico, con la misión de capturar al presidente. Por Dios, es que eso suena rocambolesco, no suena bien desde el punto de vista ya desde una estructura militar, incluso dándole esa capacidad. ¿Por qué se produce esto, embajador? ¿Qué se estaba buscando?
Bueno, no te voy a responder, Amado, como me había podía responderte, pero yo te voy a responder de la siguiente manera. Hace un rato leía yo también en las redes sociales un Twitter que decía que por qué alguien de pronto se aventura a hacer algo, además que así lo ha dicho, si no le han pagado, ¿no? Esto lo dijo el propio, no recuerdo ni el nombre de la persona que supuestamente firmaron contratos, etcétera. Y de pronto la respuesta es, bueno, ¿no será que de pronto esto lo terminó orquestando y pagando otro? Como por ejemplo el propio régimen. ¿No será que en este proceso de que es surrealista ciertamente, le pones de pronto una ruta muy fácil también a toda esta inteligencia de pronto cubana, de pronto ficticia, que es muy típica de estos regímenes mafiosos, se la pone fácil para que te generen ahora todo lo que yo he dicho, una situación artificiosa, empachando toda una realidad que no lo es, para tratar de incriminar finalmente al presidente Guaidó? Yo creo que aquí, ciertamente, esto es un buen término, esto es una cosa muy rocambolesca, una cosa absolutamente, digamos, inverosímil, pretender creer que se puede lograr un objetivo, cualquiera que sea, de tratar de derrocar, como se ha victimizado el gobierno, con una lancha, un motor que se queda sin gasolina, dos cuchillos y una pistola. De tal manera que, ante todo, la seriedad, digamos, libertad, los principios de legitimidad en las actuaciones que se están haciendo, la verdad histórica de, digamos, la causa que defendemos está de un lado que el mundo la reconoce. Y normalmente cuando se actúa con legitimidad, seriedad, con libertad, con esa verdad, uno, en todo caso, no planifica las cosas para que, digamos, tengan este desenlace. De tal manera que esto desde el principio, si de alguna manera fue visto o evaluado, fue absolutamente descartado, porque a fin de cuentas no tenía ningún tipo de viabilidad, y así lo dijo el propio comisionado estratégico en su declaración. Esto pronto se supo que tenía unas costuras que pronto no iban a ninguna parte, y eso se procedió sensiblemente a descartar. Sabe todo un libreto que ha tratado de confundir a la opinión pública internacional, incluso a lo interno, y bueno, estamos atravesando una tempestad y horas que son típicas de un régimen mafioso que, entre otras cosas, se defiende también de esta manera, que es confundiendo la opinión pública.
Claro, regresando a esta novela, que sin duda para mí es una novela, una película, el que escribe el libro se lleva un tremendo bestseller, porque sí, con dos o tres capítulos, por cierto. El señor Rendón, que es asesor de Juan Guaidó, y no se puede negar eso, tampoco él niega que su firma aparezca en los papeles, así lo dijo en CNN en las últimas entrevistas, o en la última entrevista que dio, pero agregó algo más. Él entregó $50,000. Había una operación ya en camino, si se da o no se da, en fin, vamos a ver, se va uno pues mirando las cuestiones. Mi pregunta, embajador, ¿usted conocía de esta operación Gedeón o se sorprendió?
que si conocía esta operación.
Sí, usted sabía que había algo en camino, no sé, como embajador.
No, para nada, no tenemos el más mínimo conocimiento de esto. Y lo que puede hacer, repito, como decía mi padre, y lo ha escuchado usted también, José Luis, cada quien que asuma su responsabilidad, bueno, cada quien es mayor de edad y está a domicilio, ¿no? Decimos los abogados.
Claro.
Esto obviamente tiene una serie de responsabilidades de gestión. JJ ha manifestado cuál fue su proceder, tiene una lógica, y pues nada, habrá que ver en definitiva cuál es respecto a su responsabilidad el alcance de sus actos. En esto, por lo pronto, no me corresponde a mí evaluarlo. Yo sí puedo decir con toda responsabilidad que el cuerpo diplomático, el cuerpo de asesores, el resto de la gente que trabajamos con el presidente Guaidó, incluyo el presidente Guaidó, ha sido sorprendido realmente, como tú bien lo has llamado, uh-huh, por este libreto novelesco que se, esta olla muy pútrida que se intenta entretejer para, repito, tratar de justificar o legitimar un proceso de intimación, un proceso de secuestro.
Que por cierto, embajador Viera, y también para el conocimiento de nuestra audiencia, según se ha informado, ya esto está bajo la lupa de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida, que aparentemente ha empezado a investigar porque están involucrados norteamericanos en el asunto.
Claro, y no solamente por eso, además de eso, claro, quiero decir, ¿no? Además de eso, he estado también leyendo algunos miembros de la Fiscalía que han estado dando detalles, algunos detalles no oficiales, pero sí oficiosos, que en este momento la Fiscalía está investigando porque estas personas tienen una licencia de una empresa del estado de la Florida. Me refiero a los estadounidenses que tenían esta compañía de seguridad que estaban asesorando, supuestamente asesorando a un grupo de personas en Colombia, de venezolanos en Colombia, etcétera, y que fueron los que produjeron esta acción, que hay uno detenido y el otro ha dado declaraciones por lo menos a medios de prensa. Ahora, y por eso lo están investigando, incluso hasta de tráfico de armas, porque usted no puede, sin una licencia especial, usted no puede poner, si tiene una licencia de Estados Unidos, del estado de la Florida, usted no puede estar manipulando armas, saliendo, haciendo acciones si no tiene un permiso especial de los Estados Unidos, etcétera. Ya es una cuestión legal. Ahora, yo le pregunto ahora al embajador Orlando Viera Blanco desde el punto de vista político. Sin dudas, aquí hay todos unos hechos. Ya se produjo la acción, hay estadounidenses presos, hay personas detenidas también venezolanos, nombres incluso conocidos. Mi pregunta es, de alguna manera, políticamente le pregunto, embajador, ¿hay afectaciones a la imagen de Juan Guaidó, a los deseos de democratizar el país, de salir de Nicolás Maduro? ¿Hay afectaciones políticas, en su opinión?
Bueno, yo te diría, primero, que la verdad decanta y que el que no la debe no la teme, de tal manera que, sin duda, puede haber una turbulencia que en medio de esa tempestad te afecta, pero cuando la verdad decanta y cuando los hechos, y es bien bueno que se investiguen, salgan a la luz pública, tal cual como estos hechos se transformaron en una novela, por cierto, muy barata, entonces todo esto, que ya en el pasado, porque no es la primera vez que de pronto la imagen del presidente y de quien tiene esta lucha sobre sus hombros ha sido afectada o ha sido mancillada. Pero cuando decanta la verdad y los hechos se hacen coherentes y a fin de cuentas se va a confirmar que aquí no ha habido, digamos, una participación en estos hechos, y a fin de cuentas Guaidó sigue con una línea absolutamente coherente de su posición político, todo esto no es tampoco difícil pronosticar que lo va a reforzar. Y ya cuando intenten hacerlo nuevamente, se podrá concluir, bueno, es que esta no es la primera, es que ya lo dicen. No es la primera vez que se intenta generar toda una olla, por cierto, muy distractiva, de cara a la tragedia, y eso hay que decirlo también, José Luis Amado, de cara a la tragedia de la emergencia crítica y pandémica que vive el país.
Y humanitaria, claro que sí. Humanitaria, que ha lanzado el problema a otros países, por ejemplo, a Colombia, a Perú, para poner ejemplo. Embajador, nos queda poco tiempo. Yo quiero también destacar que Juan Guaidó desde un primer momento aseguró que el régimen de Maduro era quien había infiltrado el ataque marítimo, y él dijo, lo voy a citar, estaban esperándolos para masacrarlos. Sabían de esto y los esperaron para masacrarlos. Así dijo el presidente interino Juan Guaidó. Quería terminar el espacio, yo creo, Amado, hablando de la situación, porque en las últimas horas escribí sobre eso. La cuestión humanitaria que están atravesando los venezolanos que están en Colombia. Y hay un regreso a Caracas, o en Venezuela en este caso, de muchos, de miles de venezolanos, debido a la situación económica que está atravesando el mundo. Y por cierto, tiene que repercutir donde están ellos, ¿no? En Colombia. Es difícil la vida del venezolano, embajador.
El refugiado siempre lleva la peor parte en todo esto. Sí, embajador.
Mire, yo como embajador recibo todos los días decenas de emails de ciudadanos venezolanos canadienses pidiendo auxilio por amigos y parientes y familiares que viven esta tragedia que usted acaba de mencionar. Entonces, querido Amado, querido José Luis, que agradezco este espacio y por eso participo, es bueno concluir lo siguiente. El grave problema humanitario que vive el país, la desgracia y la tragedia que tiene Venezuela en este momento, que por cierto, amén del régimen cubano, no lo he visto yo en toda Latinoamérica, no. En su historia contemporánea, y voy más allá. Es una situación mucho más profunda, tiene una causal, tiene un origen, tiene una génesis, tiene un responsable que está a la vista y que ha significado demasiada desolación. Son los cuatro jinetes, digamos, del apocalipsis: muerte, hambruna, ha significado violencia, ha significado una desgracia para Venezuela. Ahora, pretender reducir todo este mundo de tragedias humanitarias, políticas, económicas y sociales de Venezuela a este tipo de eventos y pretender desviar realmente la atención de quién es el verdadero responsable, porque no le bastó ser un dictador, sino que además es un régimen narcoestado, es un régimen terrorista y que se ha cansado de lavar el dinero sucio de lo que han robado por todo el planeta. Pretender reducirlo a este tipo de eventos creo que insulta no solamente a la inteligencia de los venezolanos y del mundo, sino de las autoridades, de nuestros aliados, que tienen un mínimo, digamos, de dos dedos de frente para entender. Aquí estamos en presencia, una vez más, de un reduccionismo que intenta desviar la atención sobre lo que realmente es medular: la recuperación de la democracia, de la paz y de la normalidad, de una vida normal y feliz para nuestro pueblo.
Claro que sí. De todas maneras, hay algunos incluso que apuntan que la inteligencia cubana, junto con la venezolana y quizás otras, pudieran haber estado detrás de todo este movimiento para restarle, como yo le preguntaba hace un rato, restarle algún tipo de prestigio al gobierno interino de Juan Guaidó. De todas maneras, nos queda muy poquito tiempo y le pregunto, desde el punto de vista de ustedes como oposición, ¿dónde hay que seguir insistiendo para salir de Nicolás Maduro, embajador?
Bueno, precisamente en lo que se está evidenciando ahorita, que estamos frente a un régimen que debe proceder un cambio en el mundo, y no lo dije yo, lo dijo Macron recientemente en una entrevista al Financial Times. El orden público internacional, los órganos multilaterales, deben comenzar a entender que las pandemias, los asuntos ambientales, epidemiológicos y los asuntos criminales a veces trascienden a la capacidad de los estados, digamos, para resolverlo. Nosotros necesitamos continuar una labor diplomática donde incluso se siente un precedente. Venezuela necesita de una coalición internacional con toda la fortaleza del caso, donde esa coalición se sienta realmente agredida y responda ya en términos de, por ejemplo, vamos a llamarlo con toda claridad, la responsabilidad de prevenir y de proteger, que suponen, digamos, de alguna manera una intervención forzosa humanitaria. El mundo tiene que entonces darle, de alguna manera, honor y tributo, Amado, José Luis, a eso que en derecho internacional público dice, que los derechos de soberanía y de no intervención llegan hasta donde llegan los derechos humanos de los pueblos indefensos. Eso lo dije yo tampoco, eso lo dijo en un summit 2005 el señor Kofi Annan. De tal manera que esa es nuestra lucha, esa es nuestra misión, ir a la Corte Penal Internacional, impulsar procesos, mantener la narrativa que realmente recaracteriza el régimen y sembrar un precedente en el mundo donde este tipo de situaciones inéditas no se vuelvan a repetir, y si se repiten, claro. Contemos con las herramientas realmente de desalojo y las herramientas restitutivas.
Embajador Orlando Viera Blanco, ha sido un placer tenerlo en el programa. Creo que hemos abordado unos cuantos temas y los oyentes creo que lo pueden agradecer. Gracias, embajador.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la oportunidad.
Seguro que ande por acá, por Miami, llegas acá y conversamos un poco más.
Sí, señor. Cuando pase la pandemia.
Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.